Bienvenidos, hermanos, a la escuela enoteísta de Telegram. Hoy día 9 de abril del año 2022. Hoy estamos en directo, vamos a hacer un directo, Tomás y yo, porque vamos a comentar, vamos a escuchar, vamos a comentar y a refutar unos audios que hoy mismo en un grupo de Telegram ha enviado un individuo llamado José Luis. Él es un fanático adventista, sabatario, que enseña que la patraña, que los cristianos tenemos que guardar el día sábado y que si no guardas el día sábado, pues no te podrás salvar. Es decir, predican un falso evangelio y por tanto están bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Bien, pues vamos a comenzar escuchando al pollo este y le vamos a ir respondiendo, evidentemente, a la luz de las Sagradas Escrituras. Comenzamos.
El sábado fue hecho por causa del hombre y el hombre fue hecho en el Edén, así.
Bueno, el argumento que suelen dar todos los fanáticos sectarios sabatarios, que todos los seres humanos tenemos que guardar el día sábado, el séptimo día de la semana, porque fue hecho por causa del hombre, dijo Jesús. Y vamos a demostrar en esta refutación, tanto el hermano Tomás como yo, que el sábado no fue creado para todos los seres humanos, para que todos los seres humanos lo guardemos, de ninguna manera. Eso que dice este analfabeto bíblico, este sabatario, es una espantosa mentira. Jamás en la Biblia se dice por ninguna parte que Dios creó el sábado para que todos los seres humanos lo guardemos por la eternidad. Y la prueba, fijaos bien, la prueba de que esto que acabo de decir es absolutamente cierto, es que Adán y Eva jamás guardaron el sábado. Mira, cuando alguno de estos mamarrachos e embusteros patológicos, como este sujeto, os vengan diciendo que Adán y Eva guardaban el día sábado, os están mintiendo en la cara estos auténticos hijos del padre de la mentira, hijos del diablo. Ningún varón de Dios que vivió antes de la época de Moisés guardó el día sábado jamás. Por lo tanto, que estos embusteros, como este sujeto, enseñen que todos los seres humanos tenemos que guardar el día sábado, pues eso es una auténtica patraña. Y más aún, yo les reto a estos mentirosos, como por ejemplo a este pollo, a este sujeto, sabatario, a que me dé un solo versículo de la Biblia, que nos dé un solo versículo de la Biblia donde se diga que, por ejemplo, Adán y Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, 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 guardaran el día sábado. No existe ni un solo pasaje bíblico. Ninguno de esos personajes que he mencionado guardó jamás el sábado. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que Dios jamás les dijo a estos varones que guardaran el día sábado. Mira, estos mentirosos suelen citar, por ejemplo, un texto que se encuentra en Génesis, capítulo 2, verso 2. Pues para intentar demostrar esa mentira del diablo, es de que tenemos que guardar el sábado. Sin embargo, fijaos que ese texto no dice por ninguna parte que Dios ordenará a todos los seres humanos a que guardáramos el sábado. Simplemente, ¿qué es lo que dice el texto? Que Dios apartó y santificó el séptimo día, el sábado. Dios. Y descansó Dios al séptimo día. Es decir, que fue Dios quien reposó de su obra. El texto, fijaos, no dice por ninguna parte que Dios ordenara a Adán y Eva que reposaran o que guardaran el día sábado. ¿Me pueden decir estos mentirosos? ¿Dónde se dice que Dios ordenó a Adán y Eva que guardaran el sábado? En ninguna parte. Con lo cual, esa mentira, dicha por este individuo, de que tenemos todos los seres humanos que guardar el sábado, es mentira, se cae por su propio peso. Lo dice bien claro. Génesis, mirad. Génesis, voy a leer Génesis 2, versos 2 y 3. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Quién? ¿Quién reposó? ¿Adán y Eva? No. Fue Dios. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó Dios de toda la obra que había hecho en la creación. El texto es bien claro. El único que reposó de la creación fue Dios, no Adán y Eva. Dios de ninguna parte les ordenó a Adán y Eva que tenían que guardar el día sábado. por ninguna parte. Por lo tanto, cuando estos mentirosos avatarios, estos embusteros, dicen que Dios creó el día sábado para que lo guardemos todos los seres humanos por toda la eternidad, pues sencillamente estáis mintiendo, vosotros avatarios, estáis mintiendo, enseñando una de las mayores doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Y ahora vamos al pasaje que este sujeto ha citado. Lo vamos a comentar. El sábado fue creado por causa del hombre, dijo Jesús. Que precisamente es uno de los textos principales que suelen citar. Este texto. Para enseñar que todos tenemos que guardar el día sábado. Voy a leer el pasaje. Marcos 2, 27 y el 28. También les dijo Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué estaba diciendo aquí Jesús? Aquí no dijo por ninguna parte que el día sábado fuera creado para la observancia de todos los seres humanos. Fijaos bien que lo que dijo Jesús es que el sábado fue creado por causa, repito, por causa del hombre. Es decir, fijaos que Dios no creó el sábado para que el ser humano guarde de forma legalista un día de la semana, ¿no? Creyendo que por guardar el séptimo día de la semana se va a salvar, como enseña esta iglesia diabólica de la iglesia adventista, sino que Dios creó el día de reposo para el beneficio y el reposo verdadero de todo su pueblo, redimido por la sangre de Cristo. Y vamos a ver cuándo este pueblo de Dios va a entrar, vamos a entrar en este día, en este verdadero día de reposo, en este verdadero sábado. Y esto lo leemos en un texto tremendo que se encuentra en Hebreos capítulo 4, versos 2 y 3. Vamos a leerlo y lo vamos a comentar Tomás y yo. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, atención, pero los que hemos creído entramos en el reposo, es decir, en el sábado, en el Shabbat, de la manera que dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, hablando de las obras de Dios. Y a vosotros, que sois atribulados, ahora estoy leyendo palabras de Pablo en 2 Tesalonicenses 1, 7 al 8. Y a vosotros que sois atribulados, mirad lo que dice, daros el qué, reposo, es decir, el sábado, con nosotros. ¿Y cuándo vamos a entrar en ese reposo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo veis? No tiene que ver nada con guardar un día de la semana, el séptimo día de la semana. En el primer pasaje que he leído, ¿qué es lo que se dice? Porque cuando nosotros oímos el Evangelio, la buena noticia de salvación, y creemos en Jesús, ya entramos en el reposo, porque Jesús lo dijo. Venid a mí todos los que estáis cansados y abatidos, y yo os haré descansar. Os daré el reposo. Entramos en ese reposo, en ese sábado, cuando vamos a Jesús y creemos en Él. Y este es el primer reposo, el primer sábado, en el cual la iglesia de Cristo entramos. Cuando creemos en Jesús. Y el segundo reposo, el segundo sábado va a venir en el futuro, lo dice bien claro. En el futuro, cuando que Jesús, el Señor Jesucristo, venga en gloria. Y es entonces cuando Jesús nos dará el reposo, ese sábado celestial, entrando en su glorioso reino. Como dijo Pablo en ese texto. Por lo tanto, fijaos que cuando Jesús dijo que el sábado fue creado por causa del hombre, atención. Esto es lo que no entiende esta pobre criatura, sabataria. Es lo que no entiende esta iglesia mentirosa y fraudulenta, llamada la iglesia adventista. Cuando Jesús dijo esas palabras, que el sábado fue creado por causa del hombre, ¿qué estaba diciendo Jesús? Pues estaba refiriendo al verdadero sábado, el verdadero reposo en el cual entramos. Los que creemos en Jesús, los que creemos ya hemos entrado en el reposo, dice ese pasaje de Hebreos que ya he leído. Y en ese segundo sábado, ese segundo reposo, el celestial, vamos a entrar cuando, pues cuando Cristo venga a la tierra con todos sus ángeles, ahí lo dijo Pablo. O sea, si fuera cierta esa doctrina de estos mentirosos avatarios, de que Dios creó el séptimo día de la semana, el sábado, para que todos los seres humanos lo guardemos, fijaos, entonces Dios sencillamente le habría dicho a Adán y Eva, les habría dicho que guardaran el séptimo día, el día de reposo. Sin embargo, no les dijo absolutamente nada de guardar el séptimo día de la semana. El pasaje del Génesis que hemos leído dice bien clarito que fue solamente Dios. Dios quien reposó de sus obras en el séptimo día. Por eso es que Dios, fijaos que tampoco le ordenó a Noé, que era un varón justo, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a ningún otro ser humano antes de Moisés, que descansaran el séptimo día de la semana. Nunca, no vais a encontrar un solo versículo en la Biblia donde Dios les ordenara que guardaran el sábado, ni uno. Ya que este mandamiento de la observancia del sábado no era para todos los seres humanos. Están mintiendo estos falsos cristianos, sabatarios, cuando dicen que todos los seres humanos tenemos que guardar el sábado, sino que fue un mandamiento que Dios dio solamente al pueblo de Israel, como dice bien clarito muchos pasajes de la Biblia. Dios no lo dio a Israel para que le guardaran por toda la eternidad, sino solamente hasta que pasen, fijaos bien, el cielo y la tierra, lo dijo Jesús en Mateo capítulo 5, verso 18. Es decir, que cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra, después del milenio, como dice el Apocalipsis, pues lógicamente ya nada, no se guardará el día sábado. Pues entonces toda la humanidad que vivan en esa nueva tierra habrán entrado ya en el reposo verdadero que Jesús nos da cuando creemos en él, y habremos entrado también en el reposo celestial, todos los seres humanos. Por lo tanto, no tendrá ninguna razón de ser guardar un día de la semana. Ahora después, porque voy a dejar paso al hermano Tomás para que también pueda hacer sus aportaciones, voy a comentar y a refutar una mentira que suelen decir estos avatarios cuando enseñan que Abraham sí que guardaba el séptimo día de la semana, el sábado, porque la Biblia dice que Abraham guardaba los mandamientos y los estatutos de Dios. Después de que hable el hermano Tomás, voy a refutar y a destrozar esa mentira que enseñan estos fanáticos y falsos cristianos avatarios. Así que bueno, dejo paso al hermano Tomás, lo que quieras aportar, pues adelante.
Efectivamente, Tito, fíjate que el texto que acabas de citar de Hebreos es fulminante. Y en Génesis capítulo 2 es que lo dice bien clarito, ¿no? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó, o sea, él cesó. Cesó de la creación. Cesó porque cesó la creación. Toda la creación fue acabada, fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el universo, tal y como demuestra, por ejemplo, la primera y segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Que la materia en el universo permanece constante. Entonces, eso significa que cesó, no creó nada más. Entonces, ahí, de ninguna manera, habla de que Adán, esos días sábado, le dictaminara que descansara. Entonces, ¿a qué se agarran, por ejemplo, algunos de estos pastorcillos adventistas, como, no sé si este señor, pero hay otros que sí se agarran a esto, como un famoso pastor adventista, que creo que es portugués, que tiene un canal de YouTube, que creo que se llama El Punto de Mira, o El Punto de la Verdad, o en la, algo así. Y que hay un señor, un tal Padel, que le lee los textos bíblicos y que él le responde, o sea, de las preguntas que hace la gente. Y este señor, un pastor sabatario, cita 1 Corintios 14, 33 para decir por qué Adán y Eva tuvieron que haber descansado el sábado. Resulta que el texto dice. Pues Dios no es un Dios de confusión o de desorden. Entonces, a partir de ahí dicen que por consiguiente, como no es un dios de desorden, si Dios cesó, Adán y Eva ese día tuvieron que haber no hecho nada. El problema es que esto implica el sesgo, implica coger un versículo aislado, porque 1 Corintios 14, 33 no tiene nada que ver con el sábado. Es decir, si vemos el capítulo 14 de Corintios, está hablando del don de idiomas y está hablando de los desperfectos, de la desorganización que había en la congregación de Corintios, de Corinto con respecto al don de idioma, en donde había cristianos que tenían ese don, pero que no había otros que interpretaban, que traducían, intérpretes, donde todos querían hablar al mismo tiempo, las mujeres pues querían hablar, parlotear, etcétera, etcétera, y no había orden, y no había orden ni concierto, y por tanto no había edificabilidad en esa congregación de Corinto. No tiene nada que ver con que Dios cesara la creación y por tanto le dictaminara a Adán y Eva, oye, mira, ese día no le hagas nada, porque la Biblia es clara, si fuera así lo diría, y no lo dice, dice que fue Dios, muy bien tú has leído, el que no hizo nada, el que cesó la creación simplemente. Bueno, paso palabra.
Pues magistral, hermano Tomás, irrefutable, efectivamente. Ese texto de 1 Corintios 14 es que no tiene que ver absolutamente nada. O sea, Dios ya lo hemos demostrado. Jamás de los jamás se le dijo a Adán y Eva que tenían que guardar también el día séptimo de la semana, el día de reposo. No. Quien reposó de todas sus obras fue Dios, no Adán y Eva. Tampoco existe un solo versículo de la Biblia donde se diga que Noé, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, guardaran el día sábado. Así que el argumento que dan estos falsos cristianos sabatarios de que la observancia del sábado Dios la dio para todos, todos, todos los seres humanos es una de las mayores mentiras del diablo y estupideces que puedan enseñar los mayores falsos maestros. Bien, vamos a seguir escuchando al pollo este de sabatario, este mentiroso, y le vamos a seguir refutando Tomás y yo.
Cuando ya Cristo había muerto, y esas eran las seguidoras de Jesús.
Espera, le voy a echar un poquito más atrás, porque os da ahora otro argumento absolutamente estúpido y falso este pollo.
Las mujeres reposaron cuando ya Cristo había muerto, y esas eran las seguidoras de Jesús. Y ellos fueron a donde los discípulos que estaban reposando también.
Sea, fijaos el argumento que da este pollo. Dice que las mujeres que seguían a Jesús, como ellas guardaban el sábado, entonces dice este pollo que todos nosotros los cristianos también tenemos que guardarlo. Pero este no se ha enterado, esta pobre criatura, que esas mujeres, incluidos sus apóstoles, eran israelitas, eran judíos, eran israelitas. Pues claro que guardaban el sábado, porque eran israelitas y Dios. El mandamiento del sábado Dios lo entregó al pueblo de Israel, que lo observaran por todas sus generaciones. El pueblo de Israel, no la iglesia de Cristo. El sábado fue dado solamente a la nación de Israel. Mira, voy a demostrarlo leyendo varios pasajes. Eso de que Dios entregó el día sábado ese mandamiento a todos los seres humanos de la tierra, eso lo único que demuestra es hasta qué grado de fanatismo, de estupidez mental y de mentira han caído estos payasos, estos sabatarios. Dice, por ejemplo, voy a leer Éxodo capítulo 31, versos 13 al 17. Al loro, atención. Le dice Dios a Moisés, le dijo, tú hablarás a los hijos de Israel. No dice tú les hablarás al mundo entero, no. A los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Mis sabbats. ¿Por qué? Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico, así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros, es decir, al pueblo de Israel. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día, séptimo día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para mí entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó. Por lo tanto, el mandamiento de observar el sábado, ¿a quién se lo dio Dios? Al pueblo de Israel, no al mundo entero. Cuando estos idiotas dicen, no, Dios le dio el día sábado para que lo guardemos todos los seres humanos. O sea, estos tarados mentales, ¿qué creen entonces? ¿Que todas las naciones de la tierra, todos los seres humanos, son el pueblo de Israel? Es lo que están diciendo. Porque ellos dicen que lo tenemos que observar todos los seres humanos. Sin embargo, Dios dice en este pasaje que acabo de leer que este mandamiento se lo cedió solamente a los hijos de Israel y será por señal para siempre entre Jehová y los hijos de Israel, no entre Jehová y todos los seres humanos del planeta Tierra. Por lo tanto, como podéis ver, mienten descaradamente estos falsos cristianos cuando dicen que todos los seres humanos, incluidos los cristianos, tenemos que observar el sábado. Y que conste que la iglesia de Cristo no es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está formado por 12 tribus, las 12 tribus del pueblo de Israel. ¿Y la iglesia de Cristo por cuántas tribus está formada? Hermano Tomás, ¿cuántas tribus componen la iglesia de Cristo? ¿Solamente 12 tribus? Sí,
Todos,
sí.
por todos los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como dice Revelación 1:5.
Exactamente. Y Revelación 5 también, versículos 9 y 10. Nos ha redimido con su sangre de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Los has hecho reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. La iglesia de Cristo está formada por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. De todas las naciones. Y sin embargo, el pueblo de Israel está formado solo por 12 tribus. ¿Esto qué demuestra? Pues demuestra bien clarito que la iglesia de Cristo no es el pueblo de Israel. La iglesia de Cristo es otro pueblo de Dios muchísimo más grande, mucho más grande que el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel son solo 12 tribus y la iglesia de Cristo está formada por gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Así que aquellos que enseñan que la iglesia de Cristo es el pueblo de Israel, como dicen estos embusteros, y que por eso la iglesia tiene que guardar el día sábado. Porque como Dios entregó el sábado al pueblo de Israel, dicen estos embusteros e idiotas, entonces dicen que la iglesia de Cristo tiene que guardar el sábado. Porque como según ellos, la iglesia de Cristo es Israel, pues tenemos que guardarlo. Ese es el argumento satánico y falso que ellos dan. Cuando acabamos de ver cómo el pueblo de Israel ni está formado por todos los seres humanos del planeta Tierra, ni tampoco es la iglesia de Cristo. Solamente la observancia de este mandamiento, Dios se lo dio al pueblo de Israel. La nación de Israel formada por 12 tribus. ¿De acuerdo? ¿Por qué las mujeres, las discípulas de Jesús, guardaban el sábado, reposaron en el día sábado? Porque sencillamente formaban parte del pueblo de Israel. Igual que los apóstoles, los 12 apóstoles. Eran israelitas y por lo tanto, claro que observaban el día sábado. Pero el resto de las naciones no. Y nosotros los cristianos tampoco lo guardamos por la sencilla razón de que no somos Israel ni formamos parte de la nación de Israel. Somos un pueblo diferente. La iglesia de Cristo es, repito, muchísimo más grande que el pueblo de Israel. Porque abarca a los creyentes, a los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. En fin, vamos a seguir oyendo a este embustero sabatario y le seguimos refutando.
¿Ok? Entonces, ¿por qué ella ha descansado? Se supone, ellas no entendieron las enseñanzas de Jesús. ¿Ok? Eso por otro lado. Otra pregunta.
Repito, ellas descansaron el día de reposo, como dice el Evangelio, porque eran israelitas, así de simple. Entonces, hermano Tomás, ¿querrás decir algo?
Sí, efectivamente, el texto que has, los textos, los versículos que has leído de Éxodo 31, del 13 al 17, son más claros que el agua. En todo momento especifica que es una señal entre él y los hijos de Israel. De hecho, en las escrituras hebreo-arameas, Antiguo Testamento, cuando se quiere abarcar a todo el ser humano, se abarca. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 66, verso 16, dice: porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Como viene, por ejemplo, la versión de Reina Valera del 99, a toda carne, a todo ser humano. Pero hemos visto que en Éxodo 31 habla de el pueblo de Israel, o sea, más claro que el agua. Paso.
Muy bien, hermano, así, efectivamente, muy bien dicho. Bien, antes os he dicho, os he mencionado el caso de Abraham, que es un personaje que estos falsos cristianos avatarios siempre citan y sueltan la mentira, porque es una asquerosa mentira del diablo. Dicen que Abraham guardaba el sábado. Bien, vamos a ver cómo mienten, mirad. Ellos citan el texto de Génesis capítulo 26, verso 5, donde se dice que Abraham guardó los mandamientos de Dios, sus estatutos y sus normas o leyes, lo dice. Pero fijaos bien, este pasaje no menciona la observancia del sábado por ninguna parte. Sin embargo, lo que enseñan estos mentirosos avatarios es que sí, que lo guardaba. Porque según ellos, eso es lo que enseña el pasaje, Génesis 26, 5. Y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que Abraham guardó el día sábado. Lo que dice es que guardó su precepto, sus mandamientos y sus normas o leyes que existían en aquel tiempo, en la época de Abraham. Pero nada dice por ninguna parte de observar el día sábado. Mirad, no existe ni un solo texto en la Biblia donde se diga que Abraham guardaba el sábado, ni uno. De modo que lo que dice este pollo que habla ahí y el resto de pollos avatarios mentirosos como él, pues es mentira, están falsificando el pasaje de Génesis 26:5, cuando ellos dicen que Abraham guardaba el sábado. Simplemente Abraham guardaba, fijaos bien, lo que Dios le mandaba y ordenaba en ese tiempo. Esas eran las leyes o normas que Abraham guardaba en esa época. Pero jamás Dios le ordenó a Abraham que guardara el día sábado por ninguna parte. Ningún embustero sabatario podrá demostrar jamás con la Biblia que Abraham guardaba el sábado. Y mira, yo siempre pongo este ejemplo que voy a decir, para que esto se entienda muchísimo mejor. Si yo, por ejemplo, le digo a un hijo mío que guarde lo que yo le mando y que cumpla las normas que le doy, yo no le estoy diciendo que guarde el sábado, de ninguna manera. Simplemente le estoy diciendo que guarde las normas, los mandatos que yo le estoy dando a él. Pues exactamente es lo mismo que Dios hizo con Abraham. Dios le dio unas normas, unos mandamientos, los cuales Abraham guardó. Pero en ninguna parte Dios le mandó que observara el día sábado. Por lo tanto, estos falsos maestros y falsos cristianos están mintiendo descaradamente cuando dicen que Abraham guardaba el día sábado. Ellos citan ese pasaje de Génesis 26:5 cuando eso no lo dice por ninguna parte. Fijaos, esta es la típica manera que tienen los hijos del diablo de falsificar las sagradas escrituras. Siempre, siempre lo hacen así. Lo han hecho a lo largo de la historia. Hacer, decir al texto bíblico lo que ellos quieren que diga. No lo que dice la escritura, no, sino lo que ellos quieren que diga, añadiendo o a veces quitando lo que dice la Sagrada Escritura. Y es lo que hacen con este texto. Y como ni Adán y Eva, ni Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, etcétera, 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 guardaron jamás el día sábado, entonces ¿por qué mienten estos falsos cristianos? Diciendo que Dios dio el sábado para que lo guardemos todos los seres humanos, toda la humanidad. Entonces, ¿por qué ellos no lo guardaban? Pues sencillamente porque es mentira lo que dicen estos avatarios. Nunca, nunca estos varones de Dios que vivieron antes de que Dios diera la ley a Moisés ahí en el Sinaí, jamás de los jamases guardaron el séptimo día de la semana, el sábado. Es un mandamiento que Dios, como ya ha demostrado, hemos demostrado Tomás y yo, Dios le entregó solamente a la nación de Israel cuando les otorgó la ley en el Sinaí. Uno de esos mandamientos, el cuarto, era que tenían que guardar el séptimo día de la semana, el sábado. No sé si hermano Tomás querrá decir algo.
Efectivamente, ahí lo que no dice en Génesis 26 es, y guardó sus estatutos, sus leyes, entre ellas el sábado. No, eso se lo añaden ellos. Eso es agregar a la Biblia, dice Proverbios 36, no agregues a mis palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, no agregues material a la Biblia. Esto es lo que están haciendo esta gente. Es muy parecido, me suena mucho a lo que hace, por ejemplo, la secta mormona cuando añade en Génesis una profecía acerca del surgimiento de José Smith. Pues igual, están agregando, no directamente, o sea, porque no lo están poniendo en su Biblia, igual sí, igual tienen una Biblia ellos de estudio que a pie de página lo agregue, pero indirectamente están agregando contenido a la Biblia que no está en la Biblia. Paso para.
Efectivamente, hermano, muy bien dicho. Bien, vamos a seguir escuchando al pollo sabatario y le seguimos respondiendo.
En Apocalipsis 1:10 dice que recibió la primera visión del Apocalipsis en el día del Señor. Y la Biblia la Biblia llama al sábado el día del Señor. Y una vez alguien dijo por ahí, no, pero la Biblia habla de muchos días del Señor. Y eso es cierto. Habla de el día del Señor grande y terrible. No, no, no. Pero cuando la Biblia habla, dice el día del Señor así y punto. Se está refiriendo al sábado. Otro me dijo, ah, no, creo que fue un testigo de Jehová. Me dijo, no, porque ahí, ah, pues fuiste tú mismo, Alex. Alex, ahora recuerdo, Alex. Tú dijiste que en Apocalipsis 1:10, que el día del Señor que habla Juan era el día de la venida de Cristo. Entonces Juan vino ahí, cuando Jesús vino ahí ese día, cuando Juan estaba en Patmos y recibió la visión del Apocalipsis. No, mi hermano, que tú eres un mediocre. Mira, Terry, para que tú veas lo mediocre e ignorante que tú eres. Ahí dice, acuérdate del día de reposo.
Bueno, hasta aquí. Fíjate bien el argumento que ha dado el pollo este mentiroso. Y es otro típico argumento que suelen dar estos falsos cristianos sabatarios. Citan Apocalipsis 1:10, donde se dice que el apóstol Juan recibió esas visiones proféticas en el día del Señor, o en un día del Señor, que es lo mismo. ¿Qué está diciendo ahí? Vamos a ver. Primero, la Biblia. Cuando habla del día del Señor, siempre se refiere al sábado, al séptimo día de la semana, no al primer día de la semana, sino al séptimo día de la semana, ese es el sábado. Por lo tanto, ¿qué está diciendo el texto? Pues que un día sábado es cuando Juan tuvo esas visiones proféticas del Apocalipsis, así de simple. Pero ¿me pueden decir estos sabatarios dónde dice ese texto de Apocalipsis 1:10 que tengamos que guardar el día sábado? Simplemente que Juan, en un día sábado es cuando le fueron dadas esas revelaciones proféticas, nada más. O sea, fijaos lo mal que están de la cabeza esta gente. Dicen, los cristianos tenemos que guardar el sábado porque Juan recibió esas visiones proféticas en un día sábado, en el día del Señor, que por supuesto se refiere al día sábado, no se refiere al día de la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra, no. En un día sábado, en el séptimo día de la semana, simplemente es cuando Juan tuvo esas visiones proféticas. Y ya está. ¿Dónde dice el texto que tengamos que guardar el día sábado? En ninguna parte. Fíjate qué argumento más estúpido es el que dan esta gente. ¿Cómo falsifican ese texto? Para enseñar una doctrina de demonios, simplemente que fue en un día sábado, el séptimo día de la semana, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. Ahí no dice por ninguna parte que tengamos que guardar el séptimo día de la semana, el sábado. ¿Verdad, hermano Tomás?
Pues, como tú lo has dicho, Tito está bien claro. Dice que recibió esa revelación el sábado. Ahí no dice, ¿no ves? Recibió esta revelación el sábado, por tanto, vosotros pues ya sabéis que hay que descansar el sábado. No, 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 eso lo agregan ellos. Y en cuanto a lo que dice, sí, es que esta secta de los mal llamados testigos de Jehová, esto es un punto y aparte, simplemente, ya sé que no es el tema, pero como salió a colación, lo voy a comentar. Dicen que ahí se refiere a que el apóstol Juan entró en trance y vio lo que pasó en el año 1914. Bueno, es otra historia, ¿no? Simplemente por cómo salió a colación, pues bueno, lo comento. Paso palabra.
Sí, bueno, esa interpretación que dan los atalayados, estos taraditos, es de lo más estúpida, de lo más ridícula que alguien pueda dar. Ahí no está hablando de ningún día en el futuro cuando Cristo venga, ni mucho menos del año 1914. Esa doctrina solamente la puede enseñar un auténtico subnormal profundo como lo son los miembros de esta secta diabólica. Ahí está hablando de un día en concreto, en el día del Señor, en un día en concreto de la semana. ¿Qué día era ese? El día sábado. Y ahí coincidimos con los adventistas. Claro que fue un día sábado, pero el texto nos dice que tengamos que guardar el sábado. Eso es lo que no les entra en la cabeza a estas pobres criaturas. De que el pasaje no lo dice por ninguna parte, simplemente que en un día sábado es cuando recibió esas visiones proféticas. Como si lo hubiera recibido, yo qué sé, un miércoles, un lunes o un domingo. ¿Eso qué significa? ¿Que tengamos que guardar el día del domingo o del lunes o del martes? No. Simplemente que en ese día es cuando le fueron reveladas esas visiones proféticas y nada más. Bien, vamos a seguir escuchando al pollo sabatario y le seguimos respondiendo y refutando.
Para santificado, se le está diciendo a Isaías. ¿Qué quiere decir la palabra acuérdate? Que ellos conocían el sábado.
Bueno, eso es un argumento falso el que suelen dar estos sabatarios. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, acuérdate, ahí en Éxodo capítulo 20, cuando les da el decálogo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Ahí no dice por ninguna parte que ellos, antes de que fuera entregada la ley en el Sinaí, de que el pueblo de Israel guardara el día sábado, ¿de dónde han sacado esa doctrina estúpida? Esa doctrina de demonios. Simplemente les está diciendo ahí en la ley, en el decálogo, acuérdate del día de reposo para guardarlo, claro. En el futuro, pues acuérdate del día de reposo. Porque la ley fue dada ahí en el Sinaí, antes de que Dios entregara al pueblo de Israel la ley, ahí en el monte de Sinaí, el pueblo de Israel no guardaba el día sábado. No lo guardaba, no lo dice la Biblia por ninguna parte que lo guardaran. Lo comenzaron a guardar ya cuando fue entregada la ley ahí en el Sinaí. Y le dice, acuérdate, claro, acuérdate, en el futuro, acuérdate de guardar el día de reposo. No hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que el pueblo de Israel guardaba el día sábado antes de que fuera entregada la ley en el Sinaí. No lo dice. No sé si, hermano Tomás, sobre este punto querrás decir algo.
Efectivamente, es muy sencillo. El acuérdate es una forma de decirle no lo guardes unos cuantos días, unas semanas y otra semana no, una semana sí, 2 semanas no, sino que era algo que el pueblo de Israel tenía que hacer estrictamente cada sábado, guardarlo. Simplemente es lo que significa esa expresión acuérdate, nada más. Paso para.
Exacto, hermano, muy bien dicho. Lo que pasa es que ellos lo entienden al revés, lo entienden mal y lo interpretan mal ese versículo. Ellos dicen, estos sabatarios, ¿lo veis? El pueblo de Israel ya guardaba el día sábado, cuando estaban ahí en Egipto. Pues qué mentira asquerosa, qué estupidez es esa. ¿Dónde dice la Biblia que el pueblo de Israel guardaba el día sábado cuando estaban de esclavos ahí en Egipto? ¿De dónde saca esa imbecilidad? ¿En qué versículo de la Biblia se enseña? En ninguna parte. Ellos de ninguna manera guardaban el día sábado cuando eran esclavos ahí en Egipto. Es una soberana estupidez. Ellos comienzan a guardar el día sábado cuando Dios lo mandó ahí en el Sinaí cuando les entregó la ley. Y les explica bien clarito ahí en la Torá la ley cómo lo tenían que guardar. ¿Queda claro? Pero antes no lo guardaban. O sea, fijaos cómo miente esta gente. No entienden la Biblia, la pervierten, la malinterpretan, la retuercen, pues eso, para su propia perdición. Vamos a seguir escuchando al pollo sabatario.
Ok, le está diciendo acuérdate de guardarlo. O sea, que tú lo guardabas, te estoy diciendo no lo olvides. Tú no puedes olvidar algo. Tú no puedes olvidar algo que tú no has conocido. Acuérdate, ahí está la mediocridad. Tú y yo venimos directamente de Adán.
Bueno,
Adán.
fijaos, esto no lo dice, lo ha ocultado este mentiroso. de que ellos cuando estaban en Egipto de esclavos, esos 400 años, ahí no dice la Biblia por ninguna parte, que ellos guardaran el día sábado. Y fíjate cómo no lo dice, cómo lo ocultan. Porque no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que guardaran el sábado durante esos 400 años que estuvieron de esclavos en Egipto. Vamos a seguir escuchando a este embustero.
Es toda la humanidad. Por eso Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa de Adán. Mira lo que tú me acabas de traer a la mente.
Bueno, ese argumento, lo que acaba de decir, ya lo hemos refutado hace unos minutos. Lo que significa de que el sábado fue hecho por causa del hombre, ya lo hemos explicado lo que significa, se está refiriendo al verdadero sábado, día de reposo, en el cual entra todo ser humano que va a Jesús, que quiere en Jesús, entonces entramos en el reposo, en el sábado. Entonces, por eso dijo Jesús que fue hecho por causa del hombre, claro. Ahí Jesús estaba hablando del verdadero reposo, del verdadero Shabbat, en el cual entramos cuando vamos a Jesús y creemos en Él, como dijo Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré el reposo, os daré el Shabbat, os haré descansar, como dicen otras versiones, es lo mismo. Entramos en ese verdadero Shabbat. En ese verdadero reposo, cuando creemos en Jesús. Por eso dice ese pasaje de Hebreos que ya vimos también, que todos los que creemos entramos en el reposo. Ya hemos entrado en el reposo cuando creemos en Jesús. No sé sobre este punto, hermano Tomás, ¿querrás decir algo?
Sí, es que está bien claro, ¿no? Y pues no sé si habla, seguramente que trata en el vídeo algo, no sé si habla acerca de la barbaridad que dice esta secta de que reunirse el domingo es tener la marca de la bestia. No quiero adelantarme tampoco, ¿no? Eso ya es otra historia. No sé si traerá colación, si no es el caso, pues luego al final de todo, pues lo podemos comentar un poco este tema también.
No, hermano, aquí en este pequeño vídeo, bueno, esta charla que dio el pollo este no mencionó esa estupidez, esa tontería de que la marca de la bestia es la observancia del domingo. Es una mamarrachada. En ninguna parte se dice semejante tontería. Al contrario, la marca de la bestia será un sello, en griego kerygma, que va a estar en la frente y la mano derecha y va a servir para comprar y vender. Y el sábado no sirve para comprar y vender. Eso lo que enseñan ellos es una imbecilidad. Bien, vamos a seguir escuchando a este idiota.
De Dios. Gloria a Dios por eso. Mi padre y yo siempre trabajamos. Bueno, mira, ahí tú estás diciendo, Jesús, tú estás dando un texto que Jesús dice, mi padre y yo siempre trabajamos. Ya yo te dije, dame un texto bíblico que presenta a Jesús haciendo una puerta, haciendo una madera, arreglando una silla o una mesa en sábado, el trabajo de carpintería que era el trabajo de Jesús. Ahora, vámonos a donde el padre. Te voy a dar $1,000. Si me encuentra a Jesús haciendo un trabajo así en sábado, y te voy a dar $5,000 si me muestra al Padre haciendo lo mismo en sábado, porque vamos ahí a Génesis, en la creación, ¿cuál fue el trabajo que hizo el Padre en sábado? Reposar, porque ese es un trabajo distinto.
¿Y quién reposó? Dios. Ese avatario mentiroso, ¿dónde le dijo Dios? ¿Dónde le mandó Dios a Adán y Eva que también que reposaran, que guardaran el día sábado? En ninguna parte. Sois unos vulgares embusteros. Cuando enseñáis esa patraña de que Adán y Eva también guardaban el sábado. Seguimos.
Distinto al sábado, mejor dicho, distinto al trabajo de irte a trabajar, de irte a jugar fútbol, de irte a la universidad. Las obras de bien, por eso Jesús dijo, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y eso era lo único que Jesús hacía en el día de reposo. El bien, muéstrame una cosa que no sea el bien que Jesús hizo en el día de reposo. Te voy a
Bueno,
dar.
y yo pregunto a este pobre idiota. Dice que solamente en sábado se puede hacer el bien. Y trabajar para ganarse el pan, ¿eso qué pasa? ¿Qué es hacer el mal? ¿Trabajar para llevar el sustento a tu casa? ¿Eso es hacer el mal? Le pregunto a estos idiotas sin cerebro. Porque ahí lo acabáis de escuchar. Que solamente se puede trabajar en sábado, pero para hacer el bien. ¿Y trabajar para ganarse la vida, eso no es hacer el bien? ¿Qué te parece, hermano Tomás?
Solamente un enfermo mental, un desquiciado mental puede decir que trabajar para darle de comer pues para ti especialmente, o para una persona que tiene una familia, hijos, ¿no? Es algo que no es el bien. Es que solamente una persona que le han destrozado por completo la cabeza.
Así es, hermano, o sea, que falta ser subnormal para decir que solamente en sábado se puede trabajar para hacer el bien, para hacer lo bueno. Entonces, que me digan estos idiotas, ¿qué pasa? Si yo trabajo los días sábados para llevar el alimento a mi casa, a mi familia, entonces estoy haciendo el mal, yo no estoy haciendo el bien. Pero serán enfermos estos tarados. Bien, pues vámonos al pasaje que el pollo este ha citado y que lo suelen citar mucho los sabatarios para engañar a la gente, para decir que Jesús, él siempre guardaba el sábado y que él nunca quebrantaba el día de reposo, el día sábado. Mira, vamos a ver cómo miente. Vamos a Juan capítulo 5, es un texto que conoce también muy bien el hermano Tomás, y voy a empezar a leer a partir del verso 5. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate y fija lo que hizo ahora. Toma tu lecho desde tu cama y anda. O sea, le dijo que hiciera un trabajo, que tomara un lecho, su lecho, y que andara, que caminara. Esto que dice aquí el versículo 8, toma tu lecho y anda, estaba prohibido hacerlo por la ley de Moisés. Era ilícito hacer esto, lo que hizo el enfermo, al cual Cristo sanó. Estaba prohibido en la Torá. Esto era un trabajo, tomar una cama y andar con ella estaba prohibido, no se podía hacer ningún trabajo en el día de reposo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Tómalo, toma tu lecho y anda. Es decir, le estaba diciendo que quebrantara el día de reposo. Le estaba diciendo Jesús a este enfermo al cual había curado que quebrantara el día de reposo, tomando su lecho y que caminara. Sigo leyendo verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y dice, y era día de reposo aquel día. Sí, era sábado. Claro, vinieron entonces los judíos. Versículo 10. Y mira lo que dice. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Tenían razón estos judíos. Conocían muy bien la Torá, la ley dada por medio de Moisés. No era lícito coger una cama e irte por ahí caminando. El enfermo sanado estaba quebrantando el día de reposo. Lo sabían muy bien los judíos. Estaban diciendo la verdad aquí en el versículo 10. No te es lícito llevar tu lecho, claro, porque eso era hacer un trabajo. Él les dijo, el enfermo que había sido sanado por Jesús, les dijo, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda, ¿lo veis? El propio Jesús le dijo a él que quebrantara el día de reposo, tomando su cama y andando. Eso no era lícito hacerlo en el día de reposo según la ley de Moisés. Según la ley de Moisés, lo hice bien claro, no harás trabajo alguno. Lo que estaban diciendo aquí los judíos era verdad. Y Jesús le estaba diciendo a este hombre sanado, pues que quebrantara el sábado. Sigo leyendo. Entonces le preguntaron a Jesús, perdón, le preguntaron a este, al enfermo que había sido sanado. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, le halló a este enfermo, al cual había curado, y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esto es muy interesante, esto ya, bueno, esto es otro tema, pero fijaos, una enfermedad grave le puede venir a una persona por pecar. Una persona que ha sido curada milagrosamente por Dios y persiste en pecar, le puede venir una enfermedad mucho peor. Incluso Dios le puede quitar la vida. Aquí lo está enseñando Jesús bien claro. Verso 14, pero bueno, eso es todo otro tema. Sigo. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, en sábado. Jesús quebrantaba el día de reposo y además hacía que otras personas quebrantaran el día de reposo, como de hecho lo hizo el enfermo que había sido sanado, porque Jesús le dijo que hiciera algo que no era lícito hacer en el día de reposo, como era tomar su camilla e irse caminando. Eso no era lícito. Hacerlo en el día sábado. Lo decía la ley de Moisés. Y Jesús le respondió: Atención, mi padre hasta ahora trabajó. ¿Y qué dice ahora? Y yo trabajo. Cristo trabajaba en el día sábado, en el día de reposo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Y mira lo que dice ahora. Y atención, porque esto es importantísimo. Versículo 18. Esto quien lo dice es el apóstol Juan. Porque los avatarios de la iglesia diabólica esta, de Adventista del séptimo día, dicen que no, que esto lo decían los fariseos, los judíos. Eso es mentira. Esto quien lo dijo es el escritor del Evangelio, el apóstol Juan. Y mira lo que dijo sobre Jesús. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto lo dijo el apóstol Juan. Bien, clarito, dijo Juan que Jesús quebrantaba el sábado, quebrantaba el día de reposo. Por lo tanto, cuando estos falsos cristianos avatarios dicen que Jesús jamás quebrantaba el día de reposo, están mintiendo y lo que es peor, están insultando al apóstol Juan llamándole embustero, porque fue Juan quien dijo que Cristo quebrantaba el día de reposo, el día sábado. Lo quebrantaba. Lo quebrantaba trabajando en día de reposo y haciendo que otras personas trabajaran en el día de reposo, en el día sábado. Respondió entonces Jesús y les dijo: De cierto a cierto os digo, no puede hacer el Hijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo, etcétera, etcétera. Es decir, verso 17, que es el versículo clave, Jesús dijo que él trabajaba en el día sábado, como también lo hacía el Padre Celestial, y en el versículo 18 es el propio apóstol Juan quien dijo que Jesús quebrantaba el día de reposo. ¿Cómo quebrantaba Jesús el día de reposo? Pues lo quebrantaba, por ejemplo, haciendo que ciertos judíos, como este al cual curó, pues hiciera algo que no se podía hacer en el día sábado, como escoger su cama, trabajar e irse caminando. Eso no lo podían hacer, según la ley de Moisés. Y Jesús le dijo que lo hiciera. Jesús trabajaba también en el día de reposo, y sus discípulos, sus apóstoles también. ¿Por qué? Por lo que leemos también, por ejemplo, en este texto que voy a leer. Mateo capítulo 12, versos 1 al 9. Segando. Segando espigas de trigo en el día sábado. Algo que no era lícito hacer en el día de reposo, en sábado. No se podía hacer. El segar espigas no se podía hacer en el día sábado, según la santa ley de Moisés. Vamos a leerlo. Mateo 12, verso 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, en un día sábado. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Fijaos, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Segando, estaban segando espigas, estaban trabajando. ¿Y Jesús los condenó por hacer esto? Les dijo Jesús: ¡Uy, pecadores! Estáis quebrantando la santa ley de Moisés, quebrantando el sábado. No, no les dijo nada de eso. les dejó que siguieran segando, cogiendo espigas. ¿Por qué? Porque tenían hambre y cogían espigas, algo que no era lícito hacer en el día de reposo. Porque vamos a seguir leyendo. Viéndolo los fariseos, de que los fariseos, recordad, conocían muy bien la Torá, la ley de Dios, dada por medio de Moisés, le dijeron a Jesús: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, efectivamente. Estaba prohibido segar en el día sábado. Estaban diciendo la verdad aquí los fariseos. Pero Jesús les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él, a David, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo? Mira lo que dijo Jesús. Profanan el día de reposo y son sin culpa. Él lo dice Jesús bien claro. ¿Cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, lo quebrantan, son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, refiriéndose a Jesús. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, refiriéndose a sus apóstoles que estaban segando en el día sábado. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Atención con esto. ¿Por qué dijo Jesús que Él es el Señor, el dueño del día de reposo? Porque Él lo creó, Él creó el día de reposo. Y como Jesús lo creó el día de reposo, pues Él podía hacer con el día de reposo lo que quisiera. Él, Jesús, podía hacer en el día sábado lo que le diera la gana. Podía trabajar perfectamente el día de reposo porque él era el dueño del día de reposo. Cuando tú eres dueño de algo, tú con ese algo puedes hacer lo que quieras porque tú eres el dueño de eso. Pues Jesús era el Señor, es decir, el dueño del día sábado, del día de reposo, y por lo tanto perfectamente lo podía quebrantar. Lo podía quebrantar perfectamente, como de hecho lo hacía, ya lo hemos visto. Juan capítulo 5, versos 17 y 18. Lo dijo el apóstol Juan, que Jesús quebrantaba el día de reposo y también lo quebrantaban sus discípulos, segando espigas, algo que estaba prohibido en la ley de Moisés. No era lícito hacer en el día de reposo. Y ellos lo hacían, por lo tanto, tanto Jesús como sus apóstoles quebrantaban el día sábado, el día de reposo. Lo acabo de demostrar. Cuando estos mentirosos avatarios dicen que no, que Jesús y sus apóstoles nunca quebrantaron el día sábado, están mintiendo descaradamente. Vosotros, los avatarios, sois unos vulgares embusteros. Porque el día de reposo lo quebrantaba tanto Jesús como sus apóstoles, trabajando en ese día. Trabajando en el día de reposo. Cristo es el Señor del día de reposo y por lo tanto en ese día podía hacer lo que quisiera. Lo quebrantaba perfectamente. Incluso ordenando a gente, diciéndole a la gente, mandándoles que hicieran algo que estaba prohibido en la ley de Moisés, como era coger una cama e irse caminando en el día sábado. Algo que no se podía hacer en el día sábado. Así que por supuesto que Jesús quebrantaba el día de reposo. Vamos a seguir escuchando. No sé si antes de seguir, hermano Tomás, querrás decir algo sobre este punto.
Esos dos textos, hermano Tito, son más claros que el agua cristalina. Es que son fulminantes realmente, ¿no? Brevemente, antes de continuar, voy a leer un versículo que está en Colosenses, capítulo 2, verso 16. Y dice: Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Es curioso que en este caso la secta está dividida. Unos pastorcillos sostiene que se refería a los días de reposo rituales, ¿vale? Yo hablé con pastorcillos que afirmaban que se refería a los días de reposo rituales. Pero otros pastorcillos de la misma secta, como este señor que no me acuerdo el nombre, que es un pastor sabatario portugués que sale hablando en un canal llamado el mira de la verdad o el punto de la mira o algo así, como digo, sostiene que aquí se está refiriendo al día semanal. Según él, da una interpretación de que ahí el texto no está hablando del día en sí, sino la forma incorrecta en cómo la guardaban los cristianos en la iglesia de Colosas, es decir, una forma de deformar el texto. Esto muestra una cosa. Primero, que ni siquiera los líderes de esta secta concuerdan con respecto a esto. Difícilmente nos van a decir lo que significa realmente esto. Y otra cosa, y ojo, no estoy con esto diciendo que la versión de Valera no tenga errores. No estoy diciendo esto. Pero lo cierto es que la versión oficial de la secta es la versión de Valera. Nosotros no. Nosotros, tú y yo, Tito, podemos ver distintas versiones. ¿Eh? La que nos dé la gana. No tenemos una versión oficial. La secta sí. Y resulta que la versión oficial de su secta, que es la versión de Valera del 60, dice a qué equivale al sábado. Esto es simplemente un pequeño matiz que quiere decir. Paso palabra.
Muy bien, hermano, lo has explicado estupendamente. Así es. Nos quedan 10 minutos. En 10 minutos terminamos. Vamos a seguir escuchando al pollo sabatario. Y ya te digo, en 10 minutos terminamos.
$1,000. Si me encuentras a Jesús haciendo una silla o cualquier trabajo de carpintería el sábado, y te voy a dar $5,000 encima de los $1,000, si me encuentras al Padre haciendo una obra así en el séptimo día, porque lo que...
Bueno, fijaos la apuesta que acaba de hacer esta pobre criatura. Dice que nos da $1,000 si le demostramos que Jesús trabajaba en sábado. O lo que es lo mismo que Jesús quebrantaba el día sábado. Pues nos va a tener que enviar $1,000. $1,000 a Tomás y $1,000 a mí. Porque le acabamos de demostrar en esta respuesta que Jesús, por supuesto, que quebrantaba el día de reposo. No solamente lo quebrantaba él. Lo quebrantaban sus apóstoles, como hemos visto, ellos segaban espigas en día sábado, algo que no era lícito hacer, según la ley de Moisés, y ordenó al que había curado que hiciera algo que también era ilícito hacerlo en sábado, como era coger su camilla e irse caminando a su casa. Es decir, le ordenó, le mandó Jesús que quebrantara el día de reposo. Y allá lo que vais a escuchar, el pollo este se ha apostado 1.000 euros a que le demostremos que Jesús trabajaba en día sábado. Y por supuesto que lo hacía. Evidentemente no la labor de carpintería, porque ya Jesús, a ver si se entera usted, sabatario mentiroso que tiene menos cerebro que un mosquito, ya Jesús no trabajaba en la carpintería, se dedicaba a partir de los 30 años, a predicar el Evangelio del Reino. Él no se dedicaba a estar ahí trabajando en la carpintería. Y dice este tarado, a ver, deme un versículo donde se diga que Jesús trabajaba en la carpintería, haciendo mesas o sillas o lo que fuera. No, criatura necia, ¿cómo va a haber un versículo que diga eso si ya Jesús, a partir de los 30 años de edad, ya se dedicó a predicar el Evangelio y a ir por ahí predicando con sus apóstoles? Así que es estúpida la pregunta que hasta hace esta criatura. Pero que Jesús durante el tiempo de su ministerio quebrantaba el día de reposo, el día sábado, ya se lo hemos demostrado. Bien claro, con esos textos. Así que esperamos que usted cumpla su palabra y me envíe, tanto a Tomás como a mí, nos envíe esos 1.000 euros que usted se ha apostado. No sé si hermano Tomás querrá decir algo sobre esto.
Y ahí se vería el modus operandi de los líderes de esta secta, ¿no? O sea, el nivel de veracidad que hay entre los líderes de esta secta, ¿no? Lo primero que tendrían que decir a ese señor es, cumpla usted con su trato o lo excomulgamos de la secta. Obviamente no, porque ese dinero lo necesitan para el diezmo de los pastorcillos y para vivir como marajas los pastorcillos de su secta. Paso para.
Así es, Tomás. Bueno, yo estoy absolutamente convencido que no va a cumplir su palabra este embustero al servicio de Satanás, por supuesto. Esto ya me ocurrió varias veces también en el pasado, que han hecho apuestas a unos pobrecitos tarados mentales, han perdido esa apuesta y nunca me han enviado ni un solo céntimo. Pues son mentirosos ya de nacimiento. Son mentirosos patológicos, empedernidos. Y lógicamente no va a cumplir la promesa de pagar esa apuesta. Y se lo hemos demostrado bien clarito, como Jesús quebrantaba el día sábado, el día de reposo. Ahí se lo hemos demostrado. Lo dijo hasta el propio apóstol Juan, literalmente en Juan capítulo 5, verso 17. Que Jesús no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que además a su padre llamaba a Dios haciéndose igual a Dios. Lo dijo Juan. Así que ahí lo tenéis. ¿Nos va a enviar el dinero ese que se ha apostado, el pollo este? Evidentemente estoy seguro que no nos va a enviar nada, ni un solo céntimo, porque es un mentiroso. Estos son los falsos cristianos, son mentirosos patológicos. Hacen una apuesta, pierden la apuesta y olvidaos que nunca os van a pagar la apuesta que ellos han perdido. Jamás. Y es lo que va a ocurrir con este individuo, con este pollo mentiroso. Seguimos.
Veo en Génesis es que el trabajo, acuérdate, Jesús dijo, mi padre y yo siempre trabajamos. Entonces, si mi padre y yo siempre trabajamos, entonces el padre tenemos que verlo ahí en Génesis 7, en Génesis 7, porque vemos a Dios trabajando el primer día, el segundo día, el tercero, el cuarto día, en la creación, creando, eso es un trabajo. Entonces, tenemos que ver si mi padre y yo siempre, y siempre quiere decir siempre, siempre trabajamos, si eso significa violar el mandamiento como tú estás presentando. Entonces, en Génesis 1.
Pues claro que Jesús violaba el mandamiento del sábado, ya lo hemos demostrado. Le dijo al que había curado, coge tu camilla y camina, lárgate a tu casa. Jesús le estaba mandando que quebrantara el día sábado a ese hombre que había curado. Sus discípulos, cuando segaban espigas para comer, también estaban quebrantando el día sábado, porque eso estaba prohibido en la ley. Era ilícito hacerlo, como muy bien lo sabían los fariseos. Por eso se lo dijeron a Jesús, porque hacen algo que no es lícito hacerlo en el día sábado. Estaban quebrantando el día sábado y Jesús también lo quebrantaba, trabajando en día sábado. Quebrantaba el día de reposo, como dijo el apóstol Juan. Así de claro. Por tanto, esperemos que este pollo pague la apuesta que ha perdido. Que por lo menos a mí, que me envíe los 1.000 euros. Y también se los tenía que enviar al hermano Tomás, porque él también se lo ha demostrado, con las escrituras que Jesús quebrantaba el día de reposo. Seguimos.
Mejor, Génesis 2, del 1 al 3. Entonces tenemos que ver al Padre trabajando ahí. ¿Y cuál fue el trabajo que él hizo en sábado? Reposar. Mi Padre y yo siempre trabajamos. Mira, la Biblia presenta, Dios da instrucciones específicas de cómo guardar el sábado. La Biblia habla que hay dos clases de obra para el sábado, que son las obras de bien y las obras de siervo. Si tú lees Levíticos 23, donde se habla de las fiestas solemnes y se habla del sábado, el sábado era una fiesta solemne, o mejor dicho, estaba entre las fiestas solemnes, pero era una fiesta permanente, era diferente. Solo que en las fiestas solemnes, el sábado no se iba a detener, porque para cada fiesta Dios daba instrucciones específicas, lo que debían hacer, lo que debían comer. Cuando llegaba el sábado, el séptimo día, se llevaba a cabo lo que se llamaba el sábado. O sea, una fiesta solemne no reemplazaba el sábado, por eso el sábado está ahí. No es que el sábado en sí era una fiesta solemne, sino que durante la fiesta solemne también se debía guardar el sábado, porque el sábado es permanente. Si tú lees ahí mismo en Levíticos 23, y no recuerdo cuál es el versículo, hay un texto que dice que ninguna obra de siervo haréis. Que ninguna obra de siervo haréis. ¿Qué quiere decir eso? Que habían obras del sábado que eran de siervos, habían obras que eran de siervos, había obras que no eran de siervos. En el sábado tú ibas a hacer las obras que no son de siervos. Cuando Jesús dijo, mi padre y yo siempre trabajamos, Jesús lo presenta en la Biblia como profesión carpintero. Dame un solo texto bíblico y te voy a dar $1,000. No los tengo, pero los buscaría, los pediría prestados, los trabajaría y te los mandaría. Si tú me das un solo texto bíblico que me muestre a Jesús trabajando en sábado, que muestre a los discípulos pescando en sábado, que me muestre a Jesús trabajando, quise decir, haciendo su trabajo de profesión, carpintero. Búscame un solo texto bíblico que Jesús creó una mesa, que creó, construyó una silla.
Bueno, ya le hemos refutado ese estúpido y demencial el argumento que está dando este pobre idiota. No se puede demostrar con la Biblia por la sencilla razón de que Jesús ya no trabajaba de carpintero cuando comenzó su ministerio de predicación. No, él solamente estaba dedicado completamente a predicar el evangelio del reino. No hacer mesas ni hacer sillas, este es idiota. Tonto, perdido lo que está diciendo. Si Jesús, claro que quebrantaba el día de reposo, si lo dice Juan capítulo 5, verso 17. Y también permitía que sus apóstoles, sus discípulos lo quebrantaran, segando en el campo, algo que estaba prohibido hacer por la ley, o llevar una camilla caminando, eso también estaba prohibido en la ley, estaba prohibido por la ley de Moisés. Por lo tanto, claro que Jesús quebrantaba el sábado y sus discípulos también lo quebrantaban. Entonces, que diga este idiota, diciendo, a ver, dame un versículo donde se diga que Jesús trabajaba en la carpintería quebrantando el sábado. ¿Cómo lo va a decir si ya Jesús no era carpintero, ya no trabajaba en ese oficio de carpintero, se dedicaba 100% a la obra de Dios, a predicar el evangelio? ¿Qué está diciendo este tarao? Se no sabe de lo que habla, dice tonterías nada más, estupideces. No sé si, hermano, querrás decirlo.
Efectivamente, lo que acaba de decir es una auténtica subnormalidad, porque es como decir, mira, tienes que darme un texto en el cual Jesús lo quebrantaba de una manera, pero no de otra. Es decir, tenía que quebrantarlo de tal forma, pero de otra forma no. Si lo era la carpintería, lo quebrantaba, pero si hacía otra tarea, no. O sea, es que es algo absolutamente disparatado, es ridículo, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, es una locura totalmente lo que está diciendo este tarado.
Exactamente, hermano. Fíjate que Jesús dijo que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Hacer el bien. Es lo mismo que hemos dicho hace unos minutos. Y que no tienen estos avatarios fanáticos, estos tarados mentales. O sea, que si yo trabajo en sábado, un trabajo secular, haciendo el bien, porque estoy dando de comer, ganándome el sueldo, trabajando para dar de comer a mi familia o a mí mismo. O sea, es que yo les pregunto a estos tarados mentales, ¿trabajar para hacer el bien a mi familia o a mí mismo? ¿Eso no es hacer el bien? Pues claro que es hacer el bien. Estoy trabajando haciendo lo bueno, haciendo el bien, para ganarme el sustento y para llevar la comida a mi familia. Estoy haciendo lo bueno, por lo tanto, por supuesto, que se puede trabajar en el día sábado, se puede quebrantar el día sábado, por supuesto que sí, porque eso es hacer lo bueno. ¿Qué pasa? Esto no lo entienden estos taraditos sabatarios. De que trabajar el séptimo día de la semana para poder alimentarme o para poder alimentar a mi familia, ¿eso no es hacer lo bueno? Es que no razonan, no piensan, tienen tal destrozo, tal atrofiamiento del cerebro que le han hecho los falsos pastores de esa secta diabólica, que ya no piensan, no razonan. O sea, estos tarados dicen, sí, si es para hacer el bien, fijaos el argumento que dan, dicen, si es para hacer el bien, sí que se puede trabajar en sábado. Hacer el bien. Entonces le volvemos a preguntar a estos tarados. Entonces, trabajar, por ejemplo, en el campo, para alimentarme o para alimentar a mi familia, eso es hacerlo malo, eso es hacerlo bueno. Por lo tanto, por supuesto que se puede trabajar en sábado, en el día de reposo. Si es para hacerlo bueno, claro que sí. Bien, vamos a seguir, nos quedan 2 minutos y ya terminamos.
Arregló una puerta, trabajos de carpintería en sábado. Eso, entonces Jesús
no puede existir. A ver, idiota, me dirijo a usted, ni un solo versículo que diga eso, por la sencilla razón de que durante los 3 años y medio que duró el ministerio de Jesús, él ya no practicaba el oficio de carpintero. Idiota, se dedicaba solo a predicar el evangelio del reino, dedicado 100%, iba con sus discípulos predicando el Evangelio. No se dedicaba a hacer sillas de madera o a hacer mesas ni nada de eso. Por lo tanto, no haga usted preguntas de subnormal, preguntas estúpidas, de que le demos un versículo donde se diga que Jesús quebrantaba el sábado dedicándose a trabajar en la carpintería. Es imposible que lo diga, por la sencilla razón de que ya no se dedicaba a ese oficio. Tenía otro oficio mucho más importante, mucho más trascendental, como era predicar el Evangelio del Reino. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, antes dijiste una cosa que me vino a la cabeza, básicamente esta secta destructiva, demoníaca, lo que dice a familias con hijos pequeños, es, cuidado, si el trabajo, un trabajo remunerado que te va a permitir ganar dinero para que tus hijos estén bien y tengan un plato de comida, un plato de cena, un plato de desayuno, y que vistan bien y que vaya a un colegio, etcétera. Si es en sábado, no lo aceptes. Acepta a otro mal pagado, aunque esté mal pagado, mal remunerado, que tus hijos pasen necesidades, porque aun por encima los tienes que dar el diezmo. Aunque tus hijos pequeños lo pasen mal. Esta es la verdadera cara de esta secta destructiva. Ojo, luego te hablan de que del amor a toda la humanidad. Esta es la hipocresía. Y me viene a la mente ese texto bíblico, creo que es Salmo 5:7, donde dice que Dios odia al hipócrita. Paso palabra.
Efectivamente, están demostrando una asquerosa hipocresía a esta gentuza, pero vamos, impresionante, impresionante. Y luego son los primeros ellos en quebrantar el sábado, el día de reposo. Yo durante un tiempo, hace ya muchos años, tuve una novia que era miembro de esta secta adventista aquí en Madrid, y a veces pues iba, les acompañaba, iba con ellos al culto, se hacía los sábados aquí en Madrid, y hacían cosas que no era lícito hacer en sábado. Muchos de ellos cocinaban, por ejemplo, en sábado, o iban en coche, viajaban en coche, en su propio coche. Algo que está prohibido en la ley. No es lícito hacerlo en sábado. Y ellos quebrantaban el sábado y luego los muy hipócritas decían que no, que tenemos que guardar el sábado tal como enseña la Biblia. Pero serán mentirosos estos desgraciados. ¿Cómo que tal como enseña la Biblia? Si ellos no lo hacen como tal, tal como enseña la Biblia, no guardan el sábado tal como enseña la Biblia. Si lo hicieran tal como enseña la Biblia, no quedaría prácticamente ni un solo sabatario de estos hipócritas vivo. Tendrían que ser muertos a pedradas. Porque la Biblia enseña que quien quebrante el día de reposo tal como enseña la Biblia debía ser muerto en el pueblo de Israel. Debía ser muerto. En realidad no te tendría que quedar prácticamente ni un solo sabatario vivo. Tendrían que morir a pedradas, apedreados por quebrantar el día de reposo, por no guardar el día sábado tal como enseña la Biblia. Qué hipocresía la de esta gentuza, es alucinante. Bueno, aquí a poco ya vamos a ver qué más dice y terminamos.
Se refería, cuando él dijo, mi padre y yo siempre trabajamos, ¿qué quiere decir? Jesús le dijo a los fariseos que cuando él sanó al hombre que tenía la mano seca, y a muchos que él sanó, ¿es lícito hacer bien en el día de reposo, sanar una vida o quitarla? Y le extendió la, le dijo, extiende tu mano. Y su mano le fue sanada, restaurada como la otra. Y dijo Jesús, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Por qué? Porque los fariseos en el día de reposo se habían olvidado del ser humano. Por eso Jesús le dijo, hipócritas.
Claro, lo que hemos dicho aquí, lo que hemos explicado, claro que es lícito hacer el bien en el día sábado, como dijo Jesús. Por lo tanto, si yo tengo un trabajo en el día sábado, estoy trabajando para hacer el bien a mí, a mi familia, por lo tanto, claro, estoy quebrantando el día de reposo, haciendo lo bueno, pero estos tarados mentales deben creer que trabajar, que un padre de la familia trabaje en el séptimo día de la semana para llevar el plato de comida, para poder alimentar a su familia, deben creer estos idiotas que eso no es hacer lo bueno, es lo que deben creer estos tarados mentales. Por supuesto que es hacer lo bueno. Seguimos.
¿Cuál de ustedes, si se le cae una oveja en un pozo, porque es día de reposo, no va a tirar de la mano para sacarla? ¿Ok? ¿Cuál de ustedes? O sea, las obras de bien. Por eso Jesús sanaba en sábado. Por eso es que Jesús dijo que él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Y ustedes creen que Jesús vino a cumplir la ley y exonerándonos a nosotros de cumplirla? No, para nada, para
Claro,
nada.
¿y cuándo cumplimos nosotros la ley? Cuando amamos al prójimo, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. El que ama a su prójimo, el que está cercano a él, vamos, ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. La ley, los cristianos no la cumplimos cuando estamos guardando el sábado, no. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Bien claro, cuando amamos al prójimo, es decir, al hermano en la fe, al más cercano a nosotros. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 13. Ahí para nada estaba el apóstol Pablo mencionando el sábado. Por ninguna parte digo que tengamos que observar el sábado. Dijo bien claro que cumplimos la ley cuando amamos a nuestro prójimo, el que es semejante a nosotros. Y el más próximo que es semejante a nosotros, ¿quién es? El hermano en la fe. Ese es nuestro prójimo. Cuando amamos al hermano en la fe, estamos cumpliendo la santa ley de Dios, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Así lo enseñó bien clarito el apóstol Pablo. Ahí no habló para nada de que tengamos que observar el día sábado. Seguimos. Ya vamos a terminar, porque la charla que dio este pobrecito tarado, sabatario, ya va a terminar. Así que ya en un minuto ya acabamos.
Que Jesús entraba a la sinagoga los sábados con sus discípulos. Jesús vino a enseñarnos cómo guardarlos el sábado, que por la tradición de los fariseos ellos habían cambiado toda la ley. Jesús le dijo: por vuestras tradiciones vosotros invalidáis el mandamiento de Dios.
Vale, ya ha terminado el audio, los audios que envió este pollo sabatario. Y para terminar, por decir simplemente que el Nuevo Testamento jamás enseña por ninguna parte que los cristianos tengamos que guardar el día sábado. No existe ni un solo texto en el Nuevo Testamento donde se diga que la iglesia de Cristo tenga que guardar el día sábado. Por ninguna parte. Y por cierto, ese pasaje que este pollo ha mencionado de Mateo 5, 17, donde se dice que Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Ese pasaje no dice por ninguna parte que la iglesia de Cristo tenga que guardar el día sábado, ¿no? Jesús simplemente se estaba refiriendo solamente a él mismo. Dijo que él no vino para abolir la santa ley de Dios dada ahí en el Sinaí, sino para cumplirla. ¿Y esto qué significa de para cumplirla? Pues lo hizo Jesús a la perfección. Él afirmó que él cumplió todo lo que la ley y los profetas decían de él. Ahí lo podéis leer en Lucas 24, versos 44 al 46. El apóstol Pablo, que fue escogido por Cristo, pues, para predicar el Evangelio a los judíos y a los gentiles, él nunca enseñó ninguna de sus epístolas, fijaos bien. Y ya con esto terminamos. Nunca Pablo en ninguna de las epístolas dijo a los cristianos que tengamos que guardar el sábado. Y yo reto a este mentiroso pollo sabatario o a cualquier otro de estos analfabetos bíblicos a que me den un solo texto del Nuevo Testamento donde los apóstoles Pedro, Pablo, Juan ordenaran a los cristianos que tengamos que guardar el día sábado. No existe ni un solo texto. Los propios apóstoles de Cristo, por ejemplo, fijaos bien en el Concilio de Jerusalén. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 15, ¿qué dijeron? Pidieron por carta a los cristianos gentiles de ahí de Antioquía que se abstuvieran de qué? De algunas cosas que los apóstoles dijeron bien claro, que esos cristianos gentiles, fijaos bien, no tenían que guardar el día sábado, no tenían que guardar la ley de Moisés, lo dijeron los apóstoles ahí en Jerusalén. Y en dicha ley de Dios dada por medio de Moisés está incluido el mandamiento de observar el sábado. Ahí lo podéis leer. Hechos 15, 24 al 29 y en el capítulo 21, verso 25. Eso es lo que los apóstoles dijeron a los cristianos que procedían de la gentilidad. Tenían que abstenerse de ciertas cosas. Y en ningún momento les dijeron que tenían que guardar la ley de Moisés, ni mucho menos guardar el día sábado. los falsos cristianos, que decían que había que circuncidarse y guardar la ley para ser salvos, estaban haciendo todo lo contrario de lo que ordenaron los apóstoles de Cristo ahí en el Concilio de Jerusalén. Pues ellos, y ya con esto termino, dijeron bien clarito que la salvación, y esto lo dijo el apóstol Pedro ahí en Jerusalén, la salvación de los judíos y de los gentiles es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no por guardar la Torá, no por guardar la ley, incluido el mandamiento del sábado que aparece ahí en la Torá. Es solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tanto judíos como gentiles seremos salvos. Así lo dijo el apóstol Pedro ahí en Hechos capítulo 15, verso 11. Bueno, de momento vamos a terminar aquí. Hay otros muchos más argumentos, pero bueno, con estos son suficientes para demostrar a estos falsos cristianos sabatarios que Cristo quebrantaba el sábado, de que no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que los cristianos tengamos que guardar el día sábado, que la salvación no se consigue por la observancia del día sábado, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo dijo el apóstol Pedro. Y ya también, Tomás, si quieres añadir alguna cosa más y terminamos.
Sí, ellos básicamente ante el hecho de que ninguno de los 27 libros del Nuevo Testamento se dice que los cristianos tengamos que guardar el día sábado, mira, hay que guardar el sábado, no os olvidéis de guardar el sábado. Resulta que el apóstol Pablo en todas sus cartas, ¿vale? A las congregaciones a las cuales se dirigía, siempre los reprendían algo, en alguna cuestión, ¿verdad? Había congregaciones como la congregación de Corinto, donde había personas, ¿verdad?, que incluso se habían descarriado a prácticas tremendamente inmorales, como alguien que estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre, y así sucesivamente. En ninguna habla de ni ningún escrito del Nuevo Testamento de que, ojo, que hay que guardar el sábado, cero. Pero no solo eso, es que resulta que como esto es tan claro, ¿qué hace esta secta destructiva? Sostener la teoría del reemplazo. Es decir, básicamente ellos pretenden afirmar sin base bíblica que la Iglesia reemplazó a Israel. Pero resulta que hay cantidad de textos bíblicos en el libro de Ezequiel, incluso en Romanos capítulo 11, hay toda una gama de versículos donde se demuestra claramente que no existe tal teoría del reemplazo, que no, que es mentira. La Iglesia no reemplaza a Israel, Israel sigue formando parte de las promesas de Dios. Ellos necesitan hacer algo, agarrarse a algo, porque es una secta destructiva que lo que busca es someter al individuo para hacer de él lo que quiera. Es decir, cuando uno controla el bolsillo de alguien, controla su mente y controla todo. Y esto es lo que hace esta secta. Es dueña de su mente hasta el punto de que si yo le digo a un individuo que no trabaje ese día, aun cuando es menester, porque le permite un sueldo que le permita ganar dinero para él y para sus hijos, incluso niños pequeños, y me hace caso, lo tengo controlado totalmente. Y me puede dar el diezmo y lo que sea. Así se nutre esta secta. Y he dicho otra cosa aparte, que ya con eso finalizo, que dentro de esta secta destructiva, es que aparte hay muchas. Si yo una vez me encontré a un chavalito de una secta que salió de esa secta, que también dicen que son adventistas del séptimo día, comandada por un tal Víctor San Vicente, que decía que ellos el sábado se dedicaban a repartir panfletos. Y yo cuando le dije a este chavalito, ¿cómo? ¿Sabes? Eso es trabajar. La respuesta que me dio este chavalito, este lacayo de Víctor San Vicente, este portugués, es, ¿acaso Jesús no trabajó el sábado? ¡Hombre, claro! O sea, es que es verdaderamente increíble, ¿no? Esto es lo que realmente es esta secta, realmente. No, no, es una secta diabólica, falsa y nada más. Paso claro.
Ah, sí, muy bien dicho, hermano, porque esta doctrina de demonios, de que tenemos que guardar el día sábado, no es patrimonio exclusivo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, algunos creen que solamente enseñan esa doctrina, ¿no? Hay falsos cristianos que no tienen que ver nada con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los witeístas, porque siguen fanáticamente a esa falsa profetisa del siglo XIX, a Madalena White. No pertenecen a esta secta y también enseñan la misma doctrina falsa, la misma doctrina de demonios, de que el cristiano tiene que guardar el día sábado. Ahí está la secta esta falsa de tarados mentales de Víctor San Vicente, que tienen un canal de YouTube. Ellos salieron de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y siguen conservando y enseñando esa doctrina de demonios, de que tenemos que guardar el día sábado. O, por ejemplo, la Madre Iglesia de Dios Universal, bueno, la antigua. De otras iglesias que salieron de la Iglesia de Dios Universal, la Iglesia de Dios del Séptimo Día, etcétera, etcétera, son sectas que enseñan la misma falsedad, la misma doctrina de demonios. ¿En qué se basan? A ver, ¿de dónde procede la raíz del problema de esta doctrina de demonios? En confundir a Israel con la Iglesia, es decir, que la Iglesia de Cristo es la nación de Israel. He ahí la raíz del problema. Como ellos enseñan, y ya con esto termino, como ellos enseñan que la Iglesia de Cristo es el pueblo de Israel, pues lógicamente tienen que decir que la Iglesia de Cristo, los cristianos, tenemos que guardar el día sábado, porque como la ley fue dada al pueblo de Israel y según ellos nosotros somos parte del pueblo de Israel, tenemos que guardar el día sábado. Ese es el razonamiento falso y diabólico que da esta gente ignorante. Pero es que no, es que la Biblia jamás enseña que la Iglesia de Cristo sea el pueblo de Israel. No, son dos pueblos tremendamente, muy diferentes. El pueblo de Israel es un pueblo terrenal, con promesas terrenales. Y el pueblo de la Iglesia de Cristo es un pueblo de Dios celestial, con promesas celestiales. Por eso es que dijo el apóstol Pablo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos una esperanza celestial, es un pueblo celestial. Y el pueblo de Israel no. Sus promesas son terrenales, de heredar un trozo de tierra, la tierra prometida, que va desde el río Eufrates hasta el río Nilo. Es una promesa terrenal dada al pueblo de Israel. Y sin embargo, las promesas que Dios ha dado a la iglesia son promesas celestiales y universales de heredar toda la tierra, todo el planeta entero y todo el universo, todas las cosas. Por eso en el Apocalipsis dice Jesús, hablando a su iglesia, el vencedor heredará el qué, heredará la tierra prometida, dijo eso Jesús, no. El vencedor heredará todas las cosas, el universo entero. Está refiriendo a su iglesia. Por tanto, la iglesia no es el pueblo de Israel. Las promesas del pueblo de Israel es de heredar un trozo de tierra, que es la tierra prometida. Y son solamente promesas terrenales. Y las promesas que ha dado Cristo a su iglesia son universales y celestiales, de heredar el universo entero. El mundo entero. Con ciudadanía en los cielos. Jamás, de lo jamás se vas a encontrar un solo versículo en la Biblia donde se diga que el pueblo de Israel tiene promesas celestiales de ser ciudadanos de los cielos, de tener ciudadanía celestial. Eso nunca se dice del pueblo de Israel. La ciudadanía celestial es para la Iglesia de Cristo, que es muchísimo mayor que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está formado por 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Y como ya dijimos en esta escuela, la Iglesia de Cristo está formada por los redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, es muchísimo más grande la Iglesia de Cristo que el pueblo de Israel. Por lo tanto, la Iglesia de Cristo, al no ser el pueblo de Israel, por consiguiente, de ninguna manera tenemos que guardar el mandamiento del sábado. Porque es un mandamiento que Dios solamente se lo dio al pueblo de Israel. Así de sencillo. Y con esto terminamos la escuela de hoy. Sí, gracias. Especialmente le doy al hermano Tomás por haber participado en esta importante escuela bíblica. Y a la siguiente, pues lo vamos a hacer la semana que viene, refutando otro vídeo. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.
Pues lo mismo, gracias y paz a todos y hasta la próxima.
Well, I'm working on a building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired of working on a building. I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward, my reward. While I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward, my reward. Well, I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh, never get my reward, my reward. I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain banner for my Lord. Well, I'll never get tired, tired, tired of working on a building. I'm going up to heaven, my Lord, I'll get my reward, my reward. Well, working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, thankful my Lord. I'll never get tired from working on a building for my Lord. I'm going up to heaven, oh Lord, to get my reward.